Mira, un día como hoy, de 1964, la NASA lanzó hacia Marte la primera misión que conseguiría obtener fotos cercanas de su superficie. Entonces, desde entonces hasta ahora, las diferentes misiones enviadas al planeta rojo suman más de 1 millón de fotos de instantáneas. Y algunas tienen mucha polémica y muchas cosas curiosas detrás. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
tal? Muy buenos días.
Oye, y 1 millón de fotos de otro planeta entiendo que dan para un rato, ¿no? A lo mejor tiene que ser un follón empezar a verte una tras otra porque a simple vista no se ve tanto, ¿o qué?
Lo bueno es que muchas de estas fotografías, la mayoría, están accesibles por internet, es decir, que no son un secreto militar ni nada por el estilo, y están siendo escrutadas por científicos, pero también por curiosos de todo el mundo, ¿no? Esas primeras fotografías que se obtienen a partir de noviembre de hace 59 años, por esa Mariner 4, que es la misión que por primera vez con éxito llega al lugar, te vas a reír, pero fueron 21 y media. O sea,
21 y media.
21 y media sí, porque las fotografías se transmitían por radio, iban apareciendo en las impresoras de la NASA en líneas, o sea, se iban materializando en líneas que imprimían la imagen, y con la foto 22 se estropeó ya la transmisión y
Sí.
ya no hubo más imágenes.
Vale.
Claro, eran fotos obtenidas, tú fíjate, no eran encima de la superficie, a 9.600 kilómetros del
Son muy
planeta,
lejos, ¿no?
que es muy lejos, pero era muy cerca para lo que se había conseguido hasta entonces de Marte. Y ahí Marte se nos revela como un mundo orográficamente muy interesante, ¿no? Con sus cañones, con sus grietas, con restos de lo que parecían antiguos ríos o,
Lagos,
claro,
entiendo.
lagos. Es decir, que de repente ahí surge la idea de que Marte en su momento, pues efectivamente tuvo océanos, tuvo mares,
Pero sería como una tierra, pero seca.
Exacto, es como una tierra que hubiera pasado por un cambio climático extremo en algún momento de su prehistoria, ¿no? Esto es muy interesante porque antes de que mandáramos las Mariner, nuestra fascinación por el planeta rojo venía por observaciones con telescopios, ¿no? En los momentos en los que Marte está más cerca del planeta, pues hubo astrónomos como Schiaparelli, un italiano, que de repente descubre que algunas de las depresiones de la superficie de ese mundo están conectadas con lo que parecen canales, canales artificiales. Y ahí surge la idea, a finales del 19, de los marcianos, ¿no? De que debía haber una civilización en Marte. Como además hay tormentas, hay pequeña atmósfera en el planeta, hay variaciones en
¿Pero
la.
qué tipo de tormenta? ¿Tormenta eléctrica? Porque
Tormentas de arena, sí, que pueden durar días, que son como las de Tatooine en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Tormentas que efectivamente pueden llegar a ser eléctricas. Se sabe también que ahora, gracias a los nuevos instrumentos, que puede haber incluso movimientos sísmicos. O sea, es un planeta, en fin, muy interesante,
Interesante.
que fue muy parecido al nuestro en algún momento, ¿no? Lo que ahora tenemos en Marte, por ejemplo, son misiones, bueno, americanas, soviéticas, no rusas, porque los rusos no han vuelto otra vez a colocar objetos allí, y chinas. Hay un rover chino que se envió en 2021, que entre los datos que ha enviado recientemente ha descubierto que hace 400.000 años, eso es ayer, en términos
Sí.
geológicos,
Bueno, la Tierra que tenía
no, 4.000
50 y
millones de
pico mil
años.
millones de...
No, 4.000
4 mil
millones.
millones de años, perdón.
Sí, pues hace 400.000 años, cuando aquí había neandertales, vamos, o sea, es decir, que ya había humanos sobre la Tierra, nevaba en Marte.
¿Qué digo?
Han encontrado,
No.
sí, han encontrado evidencias de nevadas en
O
Marte.
sea, que esa pregunta que nos hacíamos hace... Yo me acuerdo que cuando era chico se decía, ¿habrá agua en Marte? ¿Habrá habido agua en Marte? Ya es una evidencia científica.
Ahora lo que se está buscando es el agua bajo la superficie de Marte, ¿no? Muchas de estas misiones tienen radares que son capaces de penetrar en el suelo y ya están indicando que efectivamente en fin, hay restos
Cuéntame,
de
cuéntame
agua.
una cosa, Javier. ¿Cuántos tipos de planeta hay? Es decir, no sé si hay solo de gases y de tierra o si hay muchos tipos de...
No, fundamentalmente los que conocemos hasta ahora son los planetas rocosos, como la Tierra o como como Marte, los planetas gaseosos, pero los llamamos así no porque no sean rocosos, sino porque tienen una atmósfera muy gruesa con gases que son los que dominan buena parte de su estructura, y ahí estaríamos hablando de mundos, en fin, más hostiles para nosotros, como por ejemplo el planeta Venus, pero ya nos quedaríamos ahí, ¿no? O planetas en formación, que serían mundos que están compactándose en estos momentos por la fuerza gravitatoria de su Sol, ¿no?
Vamos a volver a Marte, porque a mí esto me explota la cabeza. Es cierto,
sí, no me extraña.
Y cuéntame tú. ¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
Bueno, es que aquí entramos en el terreno de las fotografías que han ido sucediéndose en estos años, ¿no? Efectivamente, fíjate, en 1989 los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
¿No? Primero porque son muy pequeñas. Segundo porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Asteroide.
Tercero porque una de ellas está tan baja en su órbita en torno al planeta que parece un satélite estacionario que esté a punto de caerse, ¿no? Cuarto porque la velocidad de rotación en torno al planeta Marte, es tan veloz que parece que están huecas. Los rusos estaban convencidos, los soviéticos, que eran satélites artificiales puestos por una civilización extraterrestre. Vamos, Konstantin Tsiolkovsky, que es el padre de la cosmonáutica rusa, habló de esto, ¿no? De que la única explicación es que estuvieran huecos. Uh-huh. Y enviaron en el año 89 dos misiones a explorarlos, la Phobos 1. El nombre de la luna principal es Phobos, que significa miedo en griego, y la otra es Deimos, que significa terror, ¿no? Tú imagínate cómo los nombres. Bueno, pues mandan la Phobos 1 y la Phobos 2 a explorar Phobos, que es un satélite muy, muy peculiar. Vale. La Phobos 1 explota en el lanzamiento y la Phobos 2 llega a Marte. Envía una sola fotografía, porque se estropea el aparato, probablemente se estrella contra la luna accidentalmente. Y la imagen que manda es una especie como de sombra usada, como si hubiera allí un vehículo o algo proyectando una sombra contra aquella luna, una especie de nave extraterrestre. Bueno, los periódicos hablaron de OVNI, ¿no? En el año 89, y cayó el secreto. Después ya otras misiones más modernas, en los años finales de los 90, fotografiaron lo que parece un obelisco de decenas de metros de altura que proyectaba una sombra muy rara, muy recta, muy perfecta, como el monumento Washington en Washington, sí, D.C. contra la superficie del satélite. Y salió en aquella época, y eso fue lo que creó, en fin, la conmoción, salió Buzz Aldrin, el segundo hombre que puso el pie en la Luna, astronauta de la NASA, diciendo que había que investigar eso porque ahí estaba la clave de una civilización extraterrestre. Llovía sobre mojado, Alberto. Porque unos años antes, en 1976, las misiones Viking, la Viking 1, fotografía sobre la región de Sidonia en Marte, lo que parecía un rostro, los ojos, una
ya está
boca.
Con tu cara, ya está con tu
no,
cara.
No, pero un rostro de casi 2 kilómetros de largo mirando hacia el cielo. Y junto a ese rostro, en un área de unos 10 kilómetros cuadrados, varios promontorios que tenían aspecto de pirámides. Y lo son, es decir, tienen aspecto, son montañas piramidales. Bueno, montañas, se suponía. En aquella época, en el 76, las fotos tenían poca resolución y se habló de la cara de Marte y la propia NASA, en fin, le puso ese nombre. Cara, cara, ¿no? Aquello se hizo famosísimo y hasta los años 90 no pudimos mandar nuevas misiones. Se cartografió aquella región con una resolución 10 veces mayor y ya se vio que era una montaña con sus juegos de luces y de sombras.
Qué bueno.
Pero, caramba, la coincidencia de una cara y unas pirámides cerca, unas montañas
como la
piramidales.
Montaña del Indio cuando vas de Granada a Sevilla, ¿no? La cara del Indio.
Exactamente, sí, sí, en Antequera.
Pero yo te hago una pregunta, Javier. En caso de que hubiese habido vida en Marte, que la vida no tiene por qué ser seres humanos andando por ahí construyendo cosas, puede ser perfectamente una vida verbórea o puede ser, bueno, en fin.
Sí.
¿Cómo nos cambiaría a ti y a mí la vida saber, sería el gran descubrimiento de la historia de la humanidad, pero cómo nos cambiaría a ti y a mí la vida?
Bueno, sería el inicio de un cambio. No, el cambio no se produciría de manera digamos, brusca, pero sería el inicio de un cambio, porque primero tendríamos que aceptar que la vida no es una excepción cósmica del planeta Tierra, sino que probablemente sea una constante universal. Es decir, que
claro, eso sí que cambia mucho la película.
Evidentemente, el agua, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo pensábamos que era algo casi exclusivo del planeta Tierra, ahora sabemos que en una luna de Júpiter, en Titán, hay más agua que en toda el planeta Tierra. Es decir, claro, con esos precedentes cambia ya la idea. Agua hay, oxígeno se ha detectado ya en muchos mundos, incluso en planetas extrasolares se calcula que hay oxígeno. Por lo tanto, la vida puede ser una constante cósmica. Y si eso es así, la posibilidad de que esa vida haya mutado hacia la inteligencia es alta. La posibilidad de que el destino de la vida sea construir inteligencia también es alta. La posibilidad de que no seamos los únicos y que estemos acompañados por otras inteligencias alrededor empieza a multiplicarse y empieza a resultar, digamos que, perturbador intelectualmente para este pequeño sapiens del planeta Tierra.
Wow. Tremendo. Y, oye, hay otro tema del que quiero hablarte, del arte, del patrimonio histórico de un país. Hoy venía en prensa la negativa de Rishi Sunak de visitar Grecia, había quedado con su homólogo griego para intentar debatir un asunto que trae cola, ¿no? Entre el Museo Británico y el Museo del Partenón. Son unas piezas que están en el Museo Británico y que desde hace mucho tiempo exige Grecia que vuelvan a su casa. Entonces, ¿de quién es el patrimonio que hay en los museos? Y quiero hablar contigo, que me cuentes esta noticia, que hablemos de otros ejemplos y que luego peguemos un pinchacito en una llamada.
Muy bien, pues esto tiene origen en una información que hemos sabido esta mañana, y es que a estas horas debería estar reunido el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis con Rishi Sunak en Inglaterra. Tenían una visita oficial, pero Sunak ha decidido cancelar esta reunión esta noche, argumentando que no quería hablar con el premier griego del asunto de los mármoles del Partenón que estaban sobre la mesa. Pero fíjate qué cosas, ¿eh? Aquí hay una terminología que explica mucho el conflicto. Sunak no habla de los mármoles del Partenón, habla de los mármoles de Lord Elgin. Claro, porque hablar de los mármoles del Partenón, como dice todo el planeta Tierra, menos los ingleses, es conceder la propiedad y la legitimidad de esas piezas que están en la sala 18 del British Museum desde hace años a Grecia. No, ellos hablan de los mármoles de Lord Elgin. ¿Por qué fue Lord Elgin en el siglo XVIII el que, aprovechando la circunstancia de que Atenas estaba bajo dominio otomano, pidió unos permisos para acercarse al Partenón y llevarse algunas piezas? Claro, los otomanos les daba igual, o sea, claro, ellos eran turcos y, bueno, que se llevaran algo de los griegos les parecía hasta sano para aquella época. Y alguien que no tiene legitimidad, es que este es el planteamiento, que no tiene legitimidad ni propiedad moral sobre los mármoles de Atenas, concede a un tercero, en este caso los ingleses, el permiso de llevárselos. Se los lleva Lord Elgin sin firmar un contrato, porque todo esto es la letra pequeña de la historia. Los instalan en Londres y desde hace más de 200 años esto no ha salido de ahí. Es más, cuando llegan en 1753, el Parlamento, fíjate cómo son los ingleses, promulga una ley que prohíbe sacar piezas del país a no ser que haya duplicados. Es decir, que monedas romanas, bueno, pues si son de la misma ceca, pues las pueden sacar. Pero una pieza como la del Partenón, no. En 1963 vuelven a ratificar esa ley. Y amparándose en esa ley local de inglesa, no dejan, evidentemente, sacar los mármoles. Los ingleses hablan de que de ninguna manera, aunque el Museo Británico está abierto desde hace un tiempo a ceder temporalmente las piezas al Gran Museo de la Acrópolis, que ya está preparado para recibir las piezas, pero los griegos hablan de restitución.
Claro, es que si le dices préstamo, dices tú, o regalo, no, perdona.
Restitución. ¿Qué implica? Estamos en terreno diplomático, Alberto. ¿Qué implica la palabra restitución? Pues significa reconocer que lo has robado, claro, y que estás restituyendo un bien que no es legítimamente
tuyo. No es el único ejemplo y no es Y claro, yo te preguntaba antes, oye, ¿pero de quién es propiedad? Y me dice, pues depende de cómo se consiguiese.
Claro.
Esto fue a través de un robo, aquí hay cosas mexicanas que fueron regalos, pero vamos a algo en concreto, vamos a viajar a Elche.
Bien.
Porque la dama de Elche no está en Elche.
No, la dama de Elche se descubre en agosto de 1897. Manuel Campello es el que encuentra esta pieza en una finca de la ciudad y se vende unos días después de descubrirse, se vende a un hispanista francés que se llamaba Pierre Paris por 4.000 francos, que vienen a ser, al cambio hoy, unos 30 euros, ¿no? Se vende por 30 euros a este hombre, que se la lleva a Francia. Era entonces el valor de un kilo de oro. Un kilo de oro valía 30 euros, ¿no? En aquella época. El 18 de agosto, fíjate, esto se descubre el 4 de agosto, el 18 de agosto de 1897, ya estaba cerrado el trato, porque aquí fue un trato, y el Louvre conservará esa pieza hasta el año 39, cuando llegan los nazis, invaden París, París, la esconden cerca de Toulouse y en 1941 los franceses, con Petén, nos la devuelven al gobierno entonces de Franco, a cambio, pues aquí no dan nada a nadie, porque sí, a cambio de un Velázquez, un Greco y un par de tapices de Goya.
Vámonos a Elche, allí Pablo Ruz es el alcalde y nos atiende desde esta mañana y quería preguntarle, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntar cuál es su postura frente a esto, porque ahora mismo la dama de Elche está en Madrid y entiendo que ustedes lo que quieren es que vuelva a su tierra.
Bueno, nosotros no queremos que vuelva a nuestra tierra de forma permanente. O sea, aquí hay una visión profundamente leal para con el conjunto de las colecciones nacionales, leal para con el conjunto de la nación y del patrimonio artístico que es de todos los españoles. Lo único que pedimos es que, al igual que ocurrió en el año 2006 o en 1966, la dama venga a Elche de visita temporal, pues una vez cada 10 años. Si es una cosa muy...
Oye, pues muy, es muy razonable.
Es razonable.
Muy razonable. Pues tener a la dama 6 meses, cada 10 años, cada 8 años, que nos permita, pues eso, que la ciudad, que esto revierta, ¿no?, en la economía y en la,
claro,
en la ilusión. La dama es un icono para Elche. Vamos, desde la más absoluta lealtad y desde el más absoluto respeto a la integridad de las colecciones nacionales. Creo que no pedimos nada descabellado.
No, yo no sé, Javier, cuál es tu pensamiento frente a eso.
No, yo lo veo normal. Es más, no solamente es cosa de Pablo Ruz, el actual alcalde de Elche, sino que sus predecesores también han hecho este tipo de manifestaciones.
¿Y qué respuesta encuentran a esa petición?
Bueno, siempre la misma. Es una respuesta absolutamente irracional, ¿no? Todas las piezas de los museos se mueven, o gran parte de las piezas de los museos se mueven. Hay una, obviamente, una movilidad total en cualquier colección. Y luego ese desprecio permanente, ¿no?, a una ciudad como la nuestra, de 240.000 habitantes, que tiene un anhelo general, un anhelo además justificado. Ya, si la dama es de todos, si nosotros no queremos la dama aquí siempre, queremos que la dama venga una vez cada cierto tiempo. Siempre el desprecio, el ninguneo y el no por el no. En 2006 se consiguió, pero fue una excepción, y en el 66 también, con el ministro Fraga.
Bueno, pues estaremos a favor de lo suyo. Además, yo a Elche le tengo un cariño tremendo, porque estoy medio adoptado, mi madrastra de Elche, o sea que estoy loco porque vuelva de vez en cuando de visita.
Pues además es una ciudad preciosa, tenemos tres patrimonios UNESCO. La dama, yo creo que es la guinda, ¿no?, de esa exhibición cultural que la ciudad tiene, ¿no?, y puede ofrecer al mundo, y nosotros la cuidaremos siempre con especial delicadeza, ¿no?, que para eso es nuestra reina mora, como se decía. Yo creo que es una propuesta sensata, lógica, y que no vamos a dejar de luchar, porque venga, mira, hace poco se han cerrado una exposición en Alicante, han traído a los guerreros de Siam, han recorrido miles de kilómetros de terracota de primer milenio antes de Cristo. ¿Quién puede suscribir o quién puede justificar? Sí han traído los guerreros de Siam a Alicante, que la dama de Elche no pueda venir 500 pues claro, kilómetros a su ciudad.
Alcalde, estamos con
cinco
usted.
Meses. Venga, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, que vaya muy bien.
Has visto, es un tema que toca la fibra de todos nosotros, porque al final el patrimonio somos nosotros.
Cómo me gusta hablar contigo, de verdad, si es que lo bordas.
Bueno, me apasiona todo esto que hablamos cada semana en este programa.
Javier, hasta el martes que viene.
Hasta el martes.